Diputado de distrito.
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 Date prisa, exige ya en España el diputado de distrito. Muy buenas tardes, son las 7, estamos en directo a través de todas nuestras plataformas para dar a conocer hoy, 7 de mayo, la primera parte de un estudio que lleva realizando la plataforma Demos ya durante varios meses sobre la figura del diputado de distrito. Consideramos que es una de las piezas clave para poder empezar a solucionar los problemas que tiene España. No es una idea original de Demos, es una idea que ya la planteaba en su día Antonio García Trevijano en su obra. Era una figura que aparecía a nivel teórico y que nosotros hemos intentado traerla a la realidad, intentar explicar cómo sería esa figura en nuestro país. Hoy vamos a comenzar presentando una primera parte que tiene que ver con el trabajo que ha realizado nuestro compañero Jesús Murciego, que ha hecho quizás lo más visual, que es dividir España en distritos uninominales. Vamos a ver el mapa de nuestro país, tal y como sería con un sistema de diputado de distrito. Para esta primera presentación, porque lo de hoy es tan solo un primer fascículo de otros tres programas que vamos a ir realizando para ir presentando, digamos, los diferentes puntos de este estudio, en este primer capítulo tenemos con nosotros a Jesús Murciego, que es quien ha dividido España en distritos. Aquí saludo ya. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y de finalmente, después de estos meses, como has dicho, de trabajo, poder presentar ya el estudio que, como bien dices, no soluciona nada, pero sin él no se soluciona ningún problema. Es que es la base. Recordamos que la democracia se compone de dos pilares fundamentales. Dos pilares son la separación de poderes, que en España ya sabemos que carecemos porque el legislativo elige al ejecutivo, y la representación. Y la representación se diluye cuando tenemos listas de partido, como vimos recientemente esta semana en Madrid. Al tener una lista, sí, sabes quién es Ayuso, pero ¿quién es el segundo y el tercero y el décimo? Nadie, ¿verdad? ¿Y cuál te representa de los dos? ¿Cuál es tu diputado? ¿Cuál es el diputado de tu distrito? Como Madrid es un distrito solo, imaginaros una región de 4 millones de habitantes o más, ¿cuántos distritos debe haber? ¿Cuántos diputados hay? Hay un montón, pero ¿cuál es el tuyo? No lo sé, porque yo voy con la lista, pero es que la lista diluye tu representación y la representación, digámoslo muy claro, no es proporcionable, no se puede representar al 10%. Imagínate que vas a un juicio y tu representante judicial, tu representante legal, en este caso el abogado, te representas al 10%. Entonces, de la condena, un 10% te quedas. Un absurdo, ¿no? Pues esa analogía también se da en la representación política. No te puedes representar al 10%, ni al 20%, ni al 50%. O es binario, o te representa o no lo hace. Y como se ha proporcionado todo, no hay representación. ¿El objetivo del estudio cuál es? Traer de vuelta la representación. ¿Cómo se hace? Pues con distritos uninominales. Quiere decir que un representante solo. Entonces, claro, como va una persona por cada distrito, hemos puesto en la gráfica 100.000, entre 120 y 130 han sido los parámetros de población que he puesto. Para esto, entonces, una persona representa a ese grupo, a esa mónada, en el lenguaje de García Trevijano. Esa mónada es representada únicamente por una persona. Y claro, la representación tiene que ser mayoritaria. ¿Cómo es mayoritaria? Pues se elige entre todos los candidatos en la primera vuelta. Los dos finalistas van a la segunda vuelta en el caso de que ninguno de los que gane obtenga más de la mitad de la representación. Entonces, si te parece, antes de entrar en los detalles, quería acabar por aquí mi primera intervención para luego continuar más adelante desarrollando el estudio.
Pues ahí esa primera introducción de nuestro compañero Jesús Murciego. También saludamos a José Papí, que hoy está con nosotros, porque también es una de las personas que ha trabajado mucho para que este estudio salga adelante. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, José, buenas tardes.
Xavi.
Muy buenas. Pues, buenas tardes. José, tal y como decía. Ahora, no sé, parece que teníamos algún pequeño problema técnico con tu señal, pero bueno, ya te tenemos ahí, José. Decíamos que este es un estudio que hemos realizado en Demos durante varios meses y fue una idea que considerábamos que era importante porque había que traer, digamos, las ideas que había planteado Antonio García Trevijano a la tierra y empezar, digamos, a convertirlas en algo tangible.
En efecto, vamos a ver, el trabajo en total ha sido largo desde que empezamos a concebir este proyecto, han pasado casi 2 años, el trabajo se ha dividido en varias partes, que ahora las presentaré, y bueno, se trata, como tú muy bien estás explicando, de bajar las ideas de Antonio García Trevijano a una forma concreta de aplicarlas a España, ¿no? Entonces, sabemos que lo que estamos defendiendo desde la plataforma Demos es ese distrito uninominal, en el cual las elecciones tienen lugar gracias a un sistema mayoritario a doble vuelta, pero a partir de ahí hay muchísimos detalles, muchísimos problemas que se abren, ¿no? El primer tema que hemos trabajado, y es el que vamos a presentar hoy, es la cuestión de la generación de los distritos. Ahora mismo la circunscripción electoral en España es la provincia y tendríamos que movernos, trasladarnos a un nuevo tipo de circunscripción, en este caso el diputado de distrito, ¿no? El distrito. Esto nos lo va a presentar ahora Jesús, que eso ha sido la primera parte del trabajo, que ha sido dividir España en partes, ¿no? La segunda parte del trabajo ha sido pensar cómo tendrían que estar organizada la legislación en España, tanto a nivel de la Constitución como a nivel de las diferentes leyes luego de régimen electoral, para que se pudiera tener este tipo de diputado. Esta ha sido la segunda parte del trabajo y que será objeto de otro programa, ¿no? Entonces, un primer programa va a ser, como se estaba diciendo, la cuestión de la generación de los distritos. Un segundo programa va a ser el tema de cómo organizar la ley electoral. Luego va a haber un tercer programa que va a ser analizar qué aspecto electoral tendría España en el caso de que se estuviera aplicando a día de hoy el diputado de distrito. Evidentemente, esto es una simulación, porque sería considerar que las actuales elecciones son una primera vuelta y conforme a los dos partidos que queden primero y segundo, estos dos partidos pasarían a una segunda vuelta donde se produciría un trasvase de votos de las opciones que han quedado en la posición tercera, cuarta, quinta, etcétera. Entonces, este es un trabajo, evidentemente, que es una simulación, pero que nos lleva a, y que depende también muchísimo de cuál es el candidato que estuviera liderando ese distrito, es decir, ahora mismo la gente vota listas, identificándose al líder de un partido, en el caso del distrito se votaría a ese representante del distrito que tú conoces. Oye, pues este me fío de él, o bueno, yo soy más de derechas o más de izquierdas, pero no me importa votar a este que es del otro lado porque es una persona de la que me fío, que conozco desde hace años. Entonces, sabemos que esa simulación tiene sus limitaciones, pero es que las primeras conclusiones, utilizando todo el mundo del análisis de datos, de las técnicas de análisis de datos y del Big Data, es que son espectaculares. Es que el panorama electoral español sería otro, el Congreso sería otro, los representantes serían otros, etcétera, ¿no? Esta es la tercera parte del estudio. Finalmente, también sabéis que hemos preparado una campaña en la cual se va a presentar todo esto a la ciudadanía. Esta será la cuarta parte, digamos, que presentaremos en un programa resumen y donde ya lanzaremos esa campaña de diputado de distrito públicamente y agradeceremos a las centenas y centenas de españoles que han financiado esta campaña, que el dinero lo tenemos a buen recaudo y que lo vamos a utilizar al 100% en actividades de promoción del diputado de distrito. Entonces, en fin, lo complicado aquí ha sido, digamos, el bajar el balón al suelo, como dicen los que le gustan al fútbol, ¿no? Yo sé más de otros deportes, pero en el fútbol se suele decir que la pelota no tiene que estar por el aire, que hay que ponerla en el suelo y a partir de ahí la juegas, ¿no? Aquí la complicación ha sido poner el balón en el suelo, es decir, coger el sistema ideal que tenemos en la cabeza y aplicarlo a España. Entonces, hoy vamos a esa primera parte, la parte de generación de distritos. Yo luego le haré muchas preguntas a Jesús. Yo he estado, pues bueno, he revisado algunas provincias que él me ha mandado para que yo les echara un vistazo y demás. Y además, pues quiero traer también a colación a todos nuestros seguidores, por ejemplo, cuáles son las reglas de generación de distritos que se siguen en los Estados Unidos de América. Que a alguno le va a costar comprenderlas porque es que son bastante sorprendentes. Pero, Xavi, yo creo que aquí podemos dejar una primera intervención. Planteamos ¿De qué va todo esto de la campaña? ¿Cómo hemos dividido estos programas en 4 programas ya hasta que se lance la campaña pública? Y bueno, ya empezamos con el primero, con el trabajo extraordinario, que ha sido una paliza tremenda que se han pegado Jesús Murciego y sus colaboradores y que estoy muy interesado. Yo conozco solo trocitos, pero quiero escucharlo hoy como todos nuestros seguidores.
Por cierto, varias cosas antes de dar paso a Jesús para que nos empiece a explicar ese mapa de distritos que ha configurado. La primera de ellas es que este mapa lo vamos a publicar en nuestra página web demoslibertad.com y una vez terminado este programa, todos los que estáis viendo vais a poder acceder a él y buscar vuestro distrito, que es quizás un ejercicio, vamos a decir, curioso o divertido que vais a poder hacer, encontrar en el mapa de España dónde tendríais que votar y dónde estaría ese representante vuestro. Y la segunda cuestión que queremos decir en este programa es que, debido a este trabajo que estamos realizando para presentar la campaña del diputado de distrito y este estudio del diputado de distrito, el programa de La Hora de Demos no lo vamos a realizar durante el próximo mes, aunque sí que haremos pequeñas píldoras concretas sobre cuestiones internacionales y económicas con José Papi, con Roberto Centeno y con los colaboradores habituales del programa que emitimos los viernes a las 9:30, y las iremos publicando poquito a poco a lo largo de la semana. En concreto, hoy a la noche a las 9:30 vais a tener la sección de economía con Roberto Centeno. Hecha esta aclaración, ahora sí, Jesús, vamos ya con esa división de distritos que has hecho, así que te paso directamente el balón para que empieces a explicarnos ese trabajo que, como bien ha dicho José, ha sido un trabajo durísimo y al que le has tenido que dedicar muchísimas horas.
Pues sí, horas, meses y bastante tiempo, bastante horas de sueño. He contado con la colaboración de un repúblico excepcional como es Nacho Platón, que me ha echado una mano, junto con José Papi, que lo mencionaba antes, César Bobadilla también me ha ayudado con las provincias que conocen más, porque aquí hemos conseguido un mapa nuevo. Pero este mapa, este resultado, es la primera aproximación de muchas que vamos a hacer. Esto es una metodología de trabajo que viene de los Estados Unidos, una metodología que se llama redistricting, rehacer los distritos, y allí lo hacen pues cada 10 años, más o menos, porque hay obviamente grandes movimientos de población. Sería lo equivalente aquí en España a los años del desarrollismo, donde en una década ciudades como Vitoria doblaron la población. Obviamente eso hoy día ya no pasa, pero si pasase en un futuro, esta metodología es capaz de readaptarse al presente. Esto es la historia va por delante, la gente se mueve y luego la legislación va por detrás. Entonces, pero claro, que no se quede muy atrás, porque es que nos hemos quedado, España, el mapa de provincias es de 1833, nos hemos quedado allí. Y los criterios que se hacían era distancia andando a la capital de la provincia menor que un día. Unas cosas que, claro, en otro siglo, o dos siglos atrás, tenían sentido. Hoy día ya no tiene sentido, pero claro, la estructura está ahí, es obvio que hay que observarla, la hemos mantenido, no hemos alterado las provincias, lo cual nos ha traído muchos quebraderos de cabeza, porque hay provincias que se han quedado con muy poca población. Hay provincias que se dividen mal, hay datos que hemos obtenido que no son del todo limpios, hay faltan datos del Ministerio del Instituto Nacional de Estadística, del INE, datos públicos de municipios, provincias y secciones censales, que es la sección censal es donde vas a votar, ¿no? Cada mesa electoral es una sección censal y tiene los datos que hemos compilado y hemos juntado, y como os decía, la metodología que hemos traído después de hacer una investigación, porque el objetivo era cómo aplicar la teoría de Antonio García Trevijano de las mónadas a la realidad española, la realidad de un pueblo acostumbrado a sistema proporcional, a listas innumerables de partidos, listas larguísimas de partidos como la de Madrid, como la de Barcelona, enormes. ¿Cómo cambiamos esto? Porque es muy difícil, porque claro, ¿cómo se divide una ciudad? ¿Cómo se divide? Digamos que poblaciones más esparcidas se puede dividir más fácil, pero una ciudad, ¿cómo se divide? Y en las islas ha habido muchísimas complicaciones, pero al final lo que hemos conseguido es, a través de documentos de esta metodología del MIT, documentos de Harvard también, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y viendo y aprendiendo y en contacto con ellos cómo se hace en Estados Unidos, preguntándoles cómo lo podíamos hacer para España, nos han ayudado a hacer a traer esta metodología que utiliza un algoritmo de redistricting, esto de recreación de distritos, que se llama, hace referencia, es anti-gerrymandering. Gerrymandering es esta metodología un poco torticera de hacer juntar demócratas por un lado, republicanos por otro, con criterios no claros y no objetivos. Entonces, para prevenir eso, se ha creado esta metodología que lo que hace es asignar con criterios objetivos. O sea, esta metodología no sabe si el barrio es un barrio que vota Podemos, que vota Vox, lo junta toda la población. Y voten lo que voten. Eso es lo de menos. Los criterios de voto no entran en esta asignación. Entonces, es objetivo. Divide. La población ha hecho. Obviamente, no conseguimos hacer las divisiones de Estados Unidos en líneas rectas, que parece un corte de sierra, porque aquí la población, primero, la geografía es montañosa, España es un país muy montañoso. Segundo, hay una historia detrás y unas tradiciones, unas provincias que, aunque sean de otra época, aún tienen su razón de ser y las hemos querido mantener. Puede que alguna vez que se vuelva a ejecutar esta metodología y en unos años se vuelva a recalcular, los criterios cambian, a lo mejor ciertas provincias evolucionen. Bueno, pues hay que estar abierto. Hay que pensar que esto, el movimiento, la dinámica de la población es una dinámica viva, no son piedras, son personas que se mueven y que libremente pueden decidir dónde vivir y libremente pueden decidir cómo asociarse. Y si ciertos valles de ríos contiguos tienen una razón para vivir juntos, pues pueden perfectamente asociarse voluntariamente en un distrito. Aunque el modelo les dé otro, se puede cambiar. Este modelo no es definitivo, sino que está creado sobre la base de unos criterios muy claros para dividir con las mismas razones todos los territorios de España. Entonces, si os parece, empezamos mostrando, si nos pone César el mapa principal, el mapa inicial. Es el mapa de los ayuntamientos de España. España tiene 8.000 y pico ayuntamientos. En el norte, en la meseta norte, están muy, muy concentrados. En otros territorios están un poco más esparcidos. En Cataluña también, dependiendo de la zona. Pero son municipios que se han quedado muchos muy pequeños, sobre todo en las zonas de la España vacía. Se han quedado con 100 habitantes, 200, 1.000 habitantes, obviamente. Esto no ayuda porque hay que agruparlos dentro de su provincia para conseguir que tengan entre 120 y 130 mil habitantes, que es el número que puede formar una mónada, que puede formar un distrito. Entonces, a través de iteraciones del algoritmo, hemos conseguido juntar varios distritos, varios municipios, perdón, y cuando se juntan varios municipios, pasan a formar un distrito. Esto para las zonas rurales o menos pobladas. En las zonas más pobladas, las grandes concentraciones urbanas, como Madrid, Barcelona, e incluso al sur, Sevilla y Valencia, y en el País Vasco, que obviamente, unas ciudades de millones de habitantes, no se puede hacer una lista, hay que dividirlo. Entonces, le hemos optado por dividirlos usando secciones censales. Obviamente, esta división se puede hacer de muchas maneras. No hay una manera única, sino hay 1.000 opciones, 1.000 alternativas, y entre ellas hemos elegido la que cumple más los requisitos de población, requisitos de contigüidad, requisitos de también adaptarse a la geografía. Si hay montañas por el medio, pues respetar esa montaña. Intentar adaptarse a la realidad lo más posible. ¿Vale? Entonces, a partir de este mapa de municipios, lo que hemos hecho es pasar a juntar los distritos. Entonces, de municipios os muestro las provincias. Estas son las provincias que hay. Es una capa superpuesta para que os hagáis una idea de dónde está vuestra provincia, dónde está vuestro actualmente, dónde caería vuestro distrito, porque hay provincias que van a tener muchísimos distritos y otras que van a tener uno solo, como Soria o como Zamora. fijaros que este es el mapa de distritos. Es un nuevo mapa, es totalmente nuevo, no lo conocemos, pero si pasamos por encima podemos ver, por ejemplo, aquí Ávila, Segovia, varios distritos. Aquí se puede hacer zoom, obviamente, podemos llegar mucho más dentro y nos indica, está por ejemplo Teruel, es muy grande, es enorme, 134.000 habitantes, el objetivo era 120.000, pero bueno, 130 también tiene una tolerancia, y este es el distrito número 348. España, hemos conseguido 390 distritos, uno por cada 100.000, 120.000 habitantes, incluyendo las islas, no nos olvidamos ni de Baleares, ni de las Canarias. Un poco, como el mapa es un mapa real, obviamente las Canarias están en su lugar. Y hay que movernos para llegar a ellas. Aquí están las Islas Canarias, que se han dividido también en varios distritos electorales. Obviamente sería muy largo extenderme para mostrar todos y cada uno de los distritos. Se puede hacer, pero nos llevaría horas y horas. Lo que vamos a hacer es vamos a dejar un mapa en un enlace para que comprobéis vuestro distrito, veáis la población. Aquí lo interesante es que la población sea uniforme. Obviamente hay provincias muy poco pobladas que nunca llegan a ello. Tenía el caso antes de Soria, tiene 80.000, 70.000 habitantes, 88.000 habitantes. Obviamente poco se puede hacer con una provincia. Se podría juntar con otras provincias, pero como os insisto, hemos intentado respetar la actual distribución de provincias, pues lo hemos dejado tal cual. Y quizá en un futuro se pueda modificar, pero por lo menos ahora respetamos la provincia. Entonces, yo quería dejarlo por aquí porque me gustaría que me hicierais preguntas, que abriéramos un debate, porque si no, si yo me pongo a explicar esto, podría estar horas y horas y seguro que queréis centrar la atención en temas más importantes. Os digo, por ejemplo, que estos agujeros que se ven son... Es un mal dato que nos dan, no hay dato aquí. Pasa en la provincia de Burgos, en la provincia de Navarra, en la provincia de Toledo también. Hay varias provincias que tienen así unos agujeros muy grandes. Lamentablemente es el dato público del ministerio y es lo que podemos hacer con él. Así que Xavi, te devuelvo la palabra.
Un pequeño apunte, simplemente recordamos que este mapa va a estar en nuestra página web demoslibertad.com una vez finalice este programa, para que, tal y como decía Jesús, pues todas las personas puedan buscar su distrito, juguetear un poco con el mapa, que al final es un mapa de distritos que no habíamos visto nunca en España, y es interesante, claro, comprobar cómo sería esa España con el diputado de distrito, ese mapa de los distritos uninominales. José, te doy la palabra por si quieres hacerle alguna pregunta a Jesús sobre este estudio, si quieres añadir alguna cosa más a las que ya se han comentado.
Fenomenal, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, felicitar públicamente a Jesús y a su equipo por el trabajo que han hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, solo viendo algunas provincias que conozco bien, simplemente deciros que ya Jesús me presentaba 9 iteraciones matemáticas. Era algo extraordinario, donde uno ya estaba viendo pues cómo habían cogido pues las provincias que yo conozco más por cuestión familiar o de origen mío, y me encontraba pues cómo estaban divididas de diferentes formas, se habían hecho diferentes combinaciones. En fin, que esto ha sido un trabajo extraordinario, muy, muy largo, muy complicado. Evidentemente ahora parece, viendo ese mapa, que uno aprieta un botón y eso sale, ¿no? Perdonadme que lo presente de una manera coloquial, pero no, este ha sido un trabajo tremendo, tremendo mismo, y como bien decía Jesús, se ha llegado a una primera iteración que parece una iteración correcta después de haber considerado muchas que se veían que no eran correctas, ¿no? Yo me gustaría traer a colación aquí también, por ejemplo, cuáles son las reglas de generación de distritos, ese anglicismo, digamos, que estábamos utilizando antes del redistricting, que yo no sé qué.
Parece que se nos ha cortado, José. Creo que se nos ha caído. Tenía una señal un poco complicada. Jesús,
Permíteme, si hablaba del redistricting, las reglas que hemos hablado, que ha mencionado José, las reglas son, primero, respetar la actual configuración de provincias, como he dicho. Segundo, población entre 120.000 y 130.000. Estos parámetros se pueden cambiar, se pueden actualizar por arriba, por abajo, dependiendo de lo que consideremos más adecuado. Nosotros consideramos y nos basamos en la obra de Antonio García Trevijano, que establecía por encima de 100.000 el criterio para dividir las provincias, para dividir los distritos, en base a estudios lingüísticos, estudios de todo tipo que presentaba. Y así lo hemos hecho, 120.000, 130.000, para también mantener el actual número del Congreso de los Diputados, que tiene entre 350 y 400 diputados, creo que son 370 o por ahí. Entonces, para mantener esto un poco, de momento, no hace falta cambiar las cosas de golpe. Este cambio va a ser tan grande y va a introducir tales dinámicas que el resto de cosas habrá tiempo para cambiarlas, sobrará tiempo. Y como decía, esos han sido los criterios. También hay criterios de libre elección voluntaria. Si un grupo de municipios, por razones objetivas, no porque les dé la gana, quieren juntarse con otro municipio de al lado que están en que le ha tocado un distrito contiguo, se pueden asociar y, como decía José Papí, hay se pueden cambiar los parámetros para adaptarnos a la realidad. Lanzar tantas iteraciones como sean necesarias para llegar a un modelo que se adapte lo mejor posible a la realidad. Vemos aquí, estaba ahora haciendo zoom sobre Barcelona, que es un distrito, tiene muchos distritos urbanos. Obviamente la geometría de estos distritos urbanos no tiene ninguna línea recta. Obviamente os fijáis que son distritos y que, claro, dependiendo de dónde esté tu calle, te puede tocar a un lado o a otro. Pues esto es así, esto depende del algoritmo, de las iteraciones. Y importante, con que tenga entre 120 y 130, con una tolerancia también grande para no permitir, por ejemplo, aquí tiene 123.000 habitantes. Hay casos extremos donde, por ejemplo, la provincia de Soria, la provincia de Zamora, una por arriba y otra por abajo, no sé, para no romperlas ni hacer distritos demasiado pequeños, pues los hemos mantenido tal cual con un número mayor de 120 o de 130. También quería hablar un poco de la metodología que he utilizado, porque es una metodología que utiliza, lo que hace, trabaja con figuras geométricas, trabaja con Big Data y coge toda la información de los municipios, secciones censales, y la va calculando, iterando miles y miles de veces para conseguir un resultado que se aproxime. Yo por motivos laborales, yo conozco muy bien la metodología de Big Data. Esta parte así es nueva, pero a mí me encanta esta parte de la tecnología. Yo soy ingeniero informático, conozco muy bien la parte de localización, y pues con la ayuda de mi amigo Nacho, al que le vuelvo a dar las gracias, de verdad, hemos hecho un trabajo enorme, hemos puesto aquí muchas horas y hemos conseguido, de verdad, que España se vea de otra manera. Por eso os insisto a los que nos estáis viendo, que busquéis vuestro distrito, porque hay que ver España con otros ojos, hay que ver España.
Jesús, perdona. ¿Te puedes poner unos cascos? Que tienes un eco terrible, por favor.
¿Tengo cascos?
Pues entonces, Javier, bájate el volumen. Gracias. Podéis seguir, perdón.
Vale, pues gracias, César Bobadilla, que nos ayuda en la técnica. Y nos ha llamado la atención porque es verdad que se oye eco o se oía eco. Y bueno, yo ya estoy acostumbrado, pero a la audiencia es verdad que le puede resultar un poco molesto. Entonces, simplemente para terminar, como os decía, España se ve otra con los distritos, con un mapa de distritos. Y incluso si me puede poner, César, la otra visualización, la que vamos a dejar en la página web, que os la pongo ahora, se ve todavía más colorida y de otra manera mejor. Os la pongo en un momento aquí. Esta es la que vamos a compartir. Y esta, podemos pasar el ratón por encima y ver lo que son las provincias, lo que son los distritos de cada provincia. En La Coruña, por ejemplo, todos sus distritos. Y, por supuesto, podéis hacer zoom, podéis entrar. Vamos, la idea es que sea interactivo. La idea es no hacer un proyecto para 200 años y que no se actualice nunca, sino establecer una metodología nueva, una dinámica nueva con principios basados en la ciencia política de Antonio García Trevijano, pero aplicarla a día de hoy para que sea algo que todos los ciudadanos puedan ver, puedan tocar, puedan realmente reconocer su distrito y empezar a pensar cuál es mi distrito, dónde está mi distrito, quién es el representante de mi distrito, y si no lo tienes, porque no lo tenemos, empezar a exigirlo. Empezar a exigir a los políticos que sean un cambio en la ley electoral para realmente tener un representante de distrito, un representante que con nombre y apellidos, como en Reino Unido, podamos ir a por él, podamos escribirle, que nos responda, podamos cambiar el voto también con la revocación, pero algo dinámico. Entonces, este mapa yo quiero que sea el primer paso de nuestro estudio y quizá, no sé, si os parece, vamos a hacer preguntas, vamos a abrir una ronda de preguntas, de debate. ¿Cómo lo veis?
Sí, por supuesto, toda la gente que nos está viendo ahora mismo en directo, si quiere realizar alguna pregunta, pues evidentemente se la trasladamos a nuestros dos invitados. Por cierto, hay que recordar que todo este trabajo que estamos haciendo es precisamente porque queremos tener representantes en el Parlamento, personas que respondan ante los ciudadanos y no personas que respondan ante los jefes de cada uno de los partidos. Parece que ya hemos recuperado la conexión con nuestro compañero José, que, bueno, estas son cosas del directo, José, que te hemos perdido hace un instante, así que si quieres te devuelvo la palabra porque le estaba realizando algún comentario a Jesús sobre este estudio, así que adelante.
Fenomenal, nada, disculpadme, no sé lo que ha pasado, he ido a investigar en el router y parece ser que se ha caído toda la red. Y entonces, pues bueno, hemos tenido ahí un minuto de estar fuera. Vamos a ver, estaba comentando antes el tema de cuáles son las reglas federales que se aplican a la distritificación o generación de distritos, redistricting en inglés, en Estados Unidos, ¿no? Y hay una serie de reglas federales y una serie de reglas de los estados. Las reglas federales, va a haber alguna hora que se va a tirar de los pelos, una es la lógica, es decir, que tengan un tamaño de población relativamente similar, nunca puede ser exacto, como nos estaba contando antes Jesús, nunca es exacto, exacto, pero tiene que ser lo más similar posible, lo más igual posible. Y luego la segunda consideración que imponen las reglas federales en Estados Unidos es la raza y la etnicidad. Curiosamente piden que se junte a gente que tiene una etnicidad, una raza similar entre ellos. Luego vienen las reglas que se aplican a nivel de los estados. Hay muchas de ellas, pero yo destacaría cuatro que son las más importantes. Uno, que en el distrito se intente mantener la contigüidad geográfica. Este es un primer elemento. El segundo, que se tengan en cuenta cuáles han sido las pautas de voto anteriores, de acuerdo a lo que podríamos llamar fronteras políticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No vale la pena dividir el barrio tal en dos cuando ese barrio normalmente vota de una manera, aunque tengas que cortar una calle o tengas que cortar un río, lo que sea, ¿no? Es decir, tratar de respetar las fronteras políticas de elecciones anteriores. Tercero, el intentar que los distritos sean compactos, ¿de acuerdo? Que sean compactos, o sea, hablábamos de contigüidad geográfica, pero también hablamos, digamos, de que se forme como una masa, es decir, que se forme como una superficie, que tenga una forma que no sea alargada, que no sea vertical, es decir, algo que sea como compacto. Y luego lo cuarto, y muy importante, el que haya una comunidad de interés, ¿no? Los norteamericanos hablan de comunidad de interés y se refieren a muchos factores, ¿no? Que las actividades económicas sean similares, que la gente tenga una edad, la población, la distribución de edad sea relativamente similar, jubilados con jubilados, jóvenes con jóvenes, gente que trabaja con gente que trabaja, familias con familias, etcétera. Entonces, es por traer a colación, digamos, el ejemplo, la práctica habitual, una práctica habitual que es controvertida, es decir, nos lo estaba comentando antes Jesús también, que pasa esa práctica del regimandering, es decir, hacer trampas para organizarte el distrito de la manera que te viene bien a ti y a tu partido para que salgas elegido, Pero bueno, tanto a nivel federal como a nivel de Estado se ofrecen una serie de criterios para que se haga esa división, digamos, en distritos, pues de la manera más correcta posible, ¿no? Quería nada más traer estos ejemplos pues para que nuestra audiencia también supiera lo complicado, ¿no?, que es poner el bisturí en un sitio o en otro, ¿no? Hemos visto cómo en los procesos históricos determinados bisturíes, por ejemplo, del servicio diplomático británico, del servicio diplomático francés, pues han generado unos problemas históricos de tres pares de narices, ¿no? Aquí no estamos en ese tipo de temas, estamos en un tema de que uno esté correctamente representado con vecinos, considere sus iguales, vecinos que considere que tienen sus mismos intereses. Y bueno, simplemente traer esos criterios para que toda nuestra audiencia los tenga sobre la mesa, Xavi.
O sea, estás muteado, Xavi.
Perdón, ahora sí. Decía que nuestro compañero César nos ha puesto hace unos instantes una pregunta de nuestro compañero Vicente, que también la planteo. Es la siguiente, ¿las circunscripciones se actualizarán en cada elección o en principio están fijos y se adaptan cada X años, es decir, temporalmente? Esta es la pregunta que nos hacía Vicente en el chat de YouTube y que también Jesús te la ha trasladado.
Vale, pues primero también he estado viendo el chat de YouTube, hay muchas preguntas y por favor, si tenéis más dudas, hacérnosla. Estamos aquí para responderlas, para encontrar mejoras, si puede haberlas, para continuar desarrollando esto y entre más nos ayudéis, mejor saldrá el resultado final. Primero, la pregunta de Vicente, obviamente no, cada elección no se van a cambiar. El periodo en Estados Unidos se ha establecido en 10 años para que no dependa de una elección, de otra elección, de 10 años, igual depende mucho de los movimientos poblacionales. Si en España apenas en los últimos años ha habido movimientos poblacionales, pues no tiene sentido. Si los hay, pues habría que a lo mejor establecer un límite de cuando se mueve más del 5% de la población o algo así, pues es necesario recrear el modelo de distritos, sobre todo focalizando donde se ha perdido, donde se ha ganado la población. Si un distrito mantiene la población, no tiene sentido cambiarlo. Entonces, esto por primero, la pregunta de Vicente. He visto otras preguntas en el chat que decían que si vamos a traer el modelo inglés. No. Vamos a mejorar el modelo inglés. Vamos a traer el modelo, los mismos bases que se han traído de representación mayoritaria del sistema anglosajón de los Estados Unidos, que tiene su base en Reino Unido, pero en Reino Unido no hay doble vuelta y estos distritos son a doble vuelta. Estos distritos son para que el ganador tenga el apoyo del más de la mitad del distrito, de la mayoría del distrito. Entonces, es el modelo francés también. O sea, no hay que tampoco tener anglofobia o otra cosa. No. Aquí traemos el mejor modelo que hay en el mundo y si puede ser, lo mejoramos, aplicamos los mismos criterios. Lo adaptamos a la realidad geográfica de España, a la realidad sociológica y cultural, porque claro, no vale traer un modelo de fuera, obviamente, pero si lo adaptamos, si partimos de las mismas bases y aplicamos los detalles, las características de España, el resultado que tenemos se adaptará a nuestra realidad, que es lo que hemos intentado conseguir. Y otra pregunta que había era de los fallos en los datos de Navarra y de Toledo, mencioné antes, también en la provincia de Burgos. Sí, esto es del INE, esto es del Instituto Nacional de Estadística, del INE. El Instituto Nacional de Estadística publica estos datos. ¿Tienen la calidad mejorable? Pues sí, obviamente sí. Pero es que de momento es lo que hay. Ojalá en un futuro consigamos datos, se mejoren estos datos, pero de momento lo que nos proporciona la estadística nacional. Realmente comparar las fuentes de datos, yo que he estado viendo las fuentes de datos americanas, de dato público, son datos en tiempo real. Y aquí las estadísticas, las tablas, por ejemplo, el Banco de España publica estadísticas trimestrales 2 meses después de acabar el trimestre. La verdad es que es triste, pero es lo que hay que hacer. Otra pregunta que había era de las comarcas, lo que le hacía Antonio Gómez. En las comarcas sí se han respetado en la medida de lo posible. La mayoría de las veces coincide, pero otras veces no. Pero aquí hay que entender que el objetivo aquí es juntar 120.000 personas en un distrito. No importa si son de comarcas vecinas o no. Hay que respetarlas la mayor parte, pero si no, pues hay que buscar una alternativa. Entonces, pues no siempre respeta la comarca. Vale, pero os animo en el chat a que hagáis preguntas, a que comentéis lo que os parece, que comentéis abiertamente, porque realmente necesitamos un poco de feedback, como dicen los americanos, retroalimentación para mejorar esto y encontrarle puntos de mejora.
Había una pregunta muy interesante que nos la ha hecho nuestro compañero Paco Bono, que dice lo siguiente: para quienes no lo sepan, ¿cómo funcionaría un distrito electoral? Por favor, explicadlo de forma sencilla. Os lanzo la pregunta también a los dos para que alguien que se haya podido incorporar nuevo a Demos sepa cómo funcionan estos distritos.
José, si quieres responder.
No, te dejo si quieres. Adelante.
Hombre, yo porque ya he hablado bastante de los detalles técnicos, pero vamos, la pregunta era, Xavi, ¿cómo se definiría un distrito?
Eso es, ¿cómo funcionaría un distrito electoral?
Pues un distrito funcionaría, sería una unidad mínima de acción política, es la unidad mínima de acción política, de hecho, según la ciencia política de Antonio García Trevijano, en él se compone de 120.000 personas, 120.000 ciudadanos, y se elige de manera mayoritaria, es la unidad mínima de representación, porque la representación, no podemos estar en Madrid en la carrera de San Jerónimo todos, 40 millones de españoles. Y lo de la democracia directa es un absurdo también, no funcionaba ni en Grecia. Pero en los tiempos modernos de democracia representativa, la representación tiene que hacerse a través de distritos, a través de unidades mínimas de representación. ¿Cuál es la unidad mínima? 100.000 habitantes, 120.000. ¿Esta unidad mínima cómo se articula? Pues a través de un representante que es elegido por mayoría a doble vuelta para representar a todo el distrito, a los que lo votan y a los que no, porque representa al distrito entero, representa al distrito por mayoría. Entonces, un distrito un distrito manda a su representante a Madrid y vota de acuerdo con los intereses del distrito. Es una manera totalmente distinta de articular la política, de entender la política, más cercana al ciudadano, más cercano a la calle, realmente, más que le puedes escribir, que te puedes quejar, incluso le puedes retirar el voto. Es otra manera de entender la política, distinta de la actual partidocracia, donde los partidos hacen y deshacen, dividen y nos imponen un sistema electoral donde la unidad del distrito es la provincia. Provincia a veces con 45 mónadas. Realmente es un sistema muy, muy mejorable y tenemos que mejorarlo cuanto antes para no perdernos en este marasmo de partidocracia que tenemos, donde se pierden las décadas, pasan años y España se queda congelada en el tiempo, mirando a 1830. Pero también te quería responder a una pregunta, pero continúa, que es otro tema.
José. Sí, no sé si querías añadir alguna cosa, José, o seguimos con las preguntas.
No, yo quería apuntar a lo que acababa de comentar Jesús, a la pregunta que nos hacía Francisco Bono, Paco Bono, que yo creo que en el propio nombre se ve distrito uninominal, de un único nombre. ¿Quién es ese nombre? Tu representante. Es un distrito donde acaba habiendo una persona que te representa. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora a todos? Que nos identificamos con un señor que es el líder del partido que está allí en Madrid. Se identifican los que voten, claro, porque consideran que han votado a esta persona. Es decir, uno ha votado una lista que no sabe ni quién va en la lista en su provincia y aparece un señor en Madrid que es el jefe de ese partido, que ha montado todas las listas en toda España y de repente esa persona, pues, ¿crees que te está representando? No, esa persona simplemente tú te identificas con él. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el distrito uninominal? Que es que tu representante se llama Manuel o se llama Manuela. Y con esta persona puedes ir a conocerla, puedes ir a hablar con ella y le puedes ir a pegar la bronca también si quieres. Y esta es una grandísima diferencia, ¿no? Como bien decía Jesús, desde luego el sistema que estamos proponiendo es un sistema que mejora todo lo existente. Mejora tanto el enfoque francés como el enfoque británico como el enfoque norteamericano, porque hemos tenido, digamos, pues todo ese pensamiento de Antonio García Trevijano detrás, que nos ha ido dando, pues digamos, nos ha ido alumbrando para que nos fuéramos metiendo por caminos que él no llegó a trabajar y que no llegó a recorrer, ¿no? Yo lo hablé con él incluso personalmente en algunas ocasiones y él siempre me decía, hay que seguir, tenéis que seguir y tenéis ahora que profundizar, bajar el balón al suelo, en el símil futbolístico que yo hacía hace unos minutos, y eso es un poco lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Yo me gustaría volver a repetir, ya sé que no es el final del programa, pero volver a repetir, hay un enfoque que es el que estamos presentando hoy de la distritificación, hay un enfoque que es el enfoque legislativo-legal, hay otro enfoque que es ver qué panorama habría en el Congreso y quién estaría sentado en los escaños si se aplicara este sistema, porque ahí nos vamos a llevar unos sustos también extraordinarios. Y luego, finalmente, pues todo esto hay que contarlo a la población. Esto van a ser los cuatro programas, este mes especial, digamos, en el cual demos, pues va a estar presentando esto poco a poco, ¿no? Haremos un resumen de todo esto en los siguientes programas. Es decir, ahora mismo lo que nos está contando Jesús lo volveremos a contar en el siguiente programa, mucho más resumidamente, y diremos, oye, echaros un vistazo en vuestras provincias, mandarnos vuestras apreciaciones conforme a los criterios que os hemos marcado, y iremos viendo cómo podemos mejorar la iteración que estamos haciendo. Se diría, en el mundo de la innovación, que estamos haciendo aquí innovación social, innovación abierta, digamos, innovación ciudadana, y la idea es que todos vosotros, que tenemos miles y miles de seguidores, pues bueno, nos estéis ayudando también en este ejercicio de la mano de expertos que están ahí escuchándoos y viendo cómo podemos mejorar esa primera iteración, como la ha llamado Jesús, que se ha puesto sobre la mesa.
Pues vamos a continuar, si os parece, con las preguntas. Hay dos, una yo creo que va a ser corta de responder porque Jesús más o menos ya nos lo ha explicado. Nos decía Fina Soto, que siempre escuchó a Trevijano decir que un distrito debía de ser de 100.000 habitantes, y nos pregunta por qué lo hemos hecho de 120.000 habitantes. Y tenemos también otra pregunta, que quizás para esto sí que Jesús necesita algo más de tiempo, de Edel Valle, que dice, ¿hay algún factor corrector entre el distrito puramente urbano y el rural? Jesús, te lanzo la pelota.
Vale, pues primeramente el tamaño, sí es cierto, de 100.000 habitantes, pero es algo mínimo de 100.000 habitantes. Obviamente la cifra, cuanto más nos acerquemos a 100.000, mejor. Pero como te decía, también hay que respetar otras estructuras como el tamaño actual del Congreso de los Diputados, de una manera que conozcamos. Se podría hacer también con 100.000, pero actualmente con 120.000 nos da un número de diputados más aproximado al que tenemos actualmente. Y también, como sabéis, estos criterios se pueden, lo que estamos aquí trayendo y presentando hoy es una metodología, es una manera de trabajar con este algoritmo nuevo, que no traemos un resultado final, sino traemos un resultado muy bueno, muy maduro ya, en muy buenas condiciones para ser presentado, pero que os animamos, como decía José, a que nos presentéis mejoras, cosas que encontréis, comentarios, críticas incluso, aunque sean de lo que sean, estamos abiertos a mejorar cualquier cosa, y por eso cualquier mejora que nos digáis estamos abiertos. Más preguntas que me decía Ana, por ejemplo, que no quería el modelo británico. Hombre, yo le diría que yo no quiero el modelo de la República de Weimar, el modelo alemán, que es el que tenemos proporcional ahora. O había pensado que este sistema proporcional era invención española. No. El sistema proporcional es un sistema alemán inventado por un británico, por un telegrafista británico. Nos lo explicará Pedro Gallego en su estudio. Pero es el peor de los sistemas. Entonces, lo que traemos no es un sistema británico que va de otra manera. Simplemente traemos principios de representación política que llevan mucho tiempo válidos en Reino Unido y han sido una de las bases de su prosperidad. También han sido las bases en Estados Unidos de su sistema y son fórmulas que funcionan, son principios de política que funcionan, como la representación, que es la base de la democracia, que es el mejor sistema que ha inventado la humanidad. Y por eso lo traemos a España. Lo adaptamos, obviamente, a la realidad de España. Preguntaban también por Ceuta y Melilla. Pues Ceuta y Melilla pasa como Soria. No llegan a 120.000, ni a 100.000 siquiera. Pero bueno, como están en 88.000, pues se les ha asignado un distrito a cada una. Ceuta es un distrito. Si os parece, lo podemos ver ahora mismo. Vamos en el mapa y vemos que aquí está Ceuta. Quizá aquí. Todavía es muy pequeño para que lo coja ratón. Y aquí está Ceuta con su distrito, que como decía, tiene 84.000 habitantes, pero bueno, se aproxima. No es óptimo. También se podría optar por incluir municipios contiguos. Históricamente Ceuta, sabéis que ha estado ligado a la provincia de Cádiz, y Melilla ha estado ligado a la provincia de Málaga. Se podría hacer así también, pero bueno, en esta hemos optado por esto, por logísticamente es mucho más fácil, es mucho más fácil de entender también para la gente, y la solución fácil muchas veces es la mejor. Entonces hemos optado por esto. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar perfectamente. No es como el modelo de Javier de Burgos escrito para 200 años. Más preguntas que he visto. Yamil nos pregunta qué relación tiene con el distrito con el alcalde. Pues ninguna. Son estructuras distintas de poder, ámbitos distintos. El ámbito municipal va por un lado, el ámbito nacional va por otro. ¿Puede que coincidan? Seguramente. Sobre todo en los pequeños. Puede que no, también en los grandes. Así que es indistinto. Correcciones también me preguntabais entre el medio rural y el medio urbano. No se hacen correcciones. 100.000 habitantes. Un ciudadano tiene el mismo derecho a ser representado políticamente, viva en el centro de Madrid, viva en el punto más apartado de la provincia más vaciada de España. Y sobre 100.000 habitantes se construye un distrito, independientemente del tipo de población donde viva. Más preguntas, ¿el tamaño? Pues el tamaño varía según cómo esté depoblado el territorio. Como hemos visto, provincias, territorios muy poco poblados, Aragón es un ejemplo muy claro, otros en el norte también, pues claro, dan distritos gigantescos. Bueno, lo importante es representar a ciudadanos, no a territorios. Los territorios no tienen derechos políticos, los tienen los ciudadanos. Entonces,
por cierto, Jesús, ahora que hablas de los territorios que no tienen derechos, el Senado quedaría fuera de toda esta historia.
No, pero es que el Senado en España no tiene ningún sentido. Pero bueno, esta reforma no trata de tocar al Senado. O sea, este mapa es un mapa de representantes electorales de la Cámara Alta. Del Senado no habla porque, insisto, lo considero totalmente innecesario en un Estado unitario como es el actual Estado español.
Y luego hay otra pregunta muy interesante que nos la hacen, y le voy a pasar la pelota a José en este sentido, porque habla de los partidos políticos. Aquí no estamos hablando de elegir un partido político, estamos hablando de elegir a un representante. Y esta es la clave de este sistema, José, que es que le quita fuerza a los partidos y le da fuerza al señor que se sienta en el Parlamento.
Exactamente, y por eso le cuesta tanto, por ejemplo, a los periodistas españoles entender, pues, cuando aquello que se comentaba en su día, es que el premier británico tiene a 40 diputados rebeldes, ¿no? Es que los 40 diputados se deben a su distrito y han sido rebeldes desde el principio porque les apetece ser rebeldes. Es decir, el diputado en los lugares donde hay distrito uninominal es el que pertenezca a un partido, más o menos te marca por dónde va su afinidad ideológica y poco más. Entonces los partidos pierden muchísima fuerza y por eso se convierten sencillamente en maquinarias electorales. Es decir, tiene muy pocos empleados fuera de los procesos electorales, y cuando uno se acerca a los procesos electorales, pues empieza a haber más gente porque hay que hacer trabajos, hay que unificar ciertos mensajes, hay que, pues, unirse todos para ir pegando carteles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, el partido político pierde mucha fuerza. La figura del independiente, de la persona reconocida en su distrito, la persona que la gente respeta, la persona que tiene una trayectoria profesional, académica, humana, social, del tipo que sea en su distrito, es una persona reconocida, y es que los partidos van a por esta persona, porque esta persona se sabe fuerte, y de hecho, pues, se ve muchas veces, como ha ocurrido en donde hay distritos uninominales, que un diputado ha decidido hacerse independiente o ha decidido pasarse a otro partido, porque al final la gente lo que quiere es a él o a ella, ¿no? A esa persona. Entonces, evidentemente, el partido político pierde muchísima fuerza en este sistema, pierde muchísima fuerza. Y sobre todo lo que se consigue es que el partido político tenga muchísimo más interés en captar savia nueva. ¿De acuerdo? García Trevijano, evidentemente, él lo ha construido de una manera teórica extraordinaria, pero al final lo que se da cuenta es que si ponemos todos los problemas que hay en España y nos imaginamos que son pequeñas fichitas de dominó, la primera ficha de dominó que hay que tirar es esta. La primera ficha de dominó que hay que tirar es la de conseguir la representación, la segunda es la separación de poderes, pero sin la representación del ciudadano es que todo lo demás que nos estemos peleando sobre si el hospital es público, es privado, sobre si lo de la pandemia o no es pandemia, que si tenemos que seguir en Europa o no seguir en Europa. Todas estas cosas es que sobran desde el momento en el cual tú no tienes un representante tuyo al que le puedas decir, pues yo me quiero quedar en la Unión Europea o no, yo me quiero salir de la Unión Europea. Y ese representante se tiene que ir a defender lo que a ti te haya salido de las narices, decirle tú y muchísimos otros ciudadanos dentro de ese distrito de 100, 100 y poco mil personas. Entonces, por responder a nuestro amable seguidor, pues es el tema de que en efecto el partido político pierde toda la fuerza. Pierde toda la fuerza y entra, como quería García Trevijano, esa savia nueva, esa sociedad civil que entra en política. Porque esa sociedad civil, en la forma, digamos, de esa persona que se presenta como diputado de distrito, hombre, el hombre cojeará de un lado o del otro. Será más de izquierda, más de derecha, más de centro, más liberal, más socialdemócrata, será lo que sea. Pero al final el hombre se sabe fuerte porque le conocen los vecinos. Entonces los partidos son otra cosa, de repente se transforman en otra cosa. Y los que conocemos un poco la política de otros países, que no la conocemos por libros ni por leer El País ni por ver la tele, sino que la conocemos porque hemos estado residiendo muchos años fuera o tratamos con muchísimas personas extranjeras y además podemos comparar diferentes países, lo sabemos, que los partidos políticos en otros lugares donde hay representación del ciudadano es cierto que son de otra manera. Están, claro que están, y claro que tienen una fuerza, pero ni mucho menos la que nos imaginamos o la que vivimos, desgraciadamente, y me estoy equivocando, no es que no la imaginemos, es que la estamos sufriendo todos los días en España.
Tenemos más preguntas. Una tiene que ver con las diputaciones provinciales. Nos pregunta Edel Valley cómo afectaría el diputado de distrito con las diputaciones. Y tenemos otra también que tiene que ver pues quizás un poco con este tema, ¿no? De Fernando López Peña, que dice, ¿habéis hecho esta división a nivel provincial o local? ¿Cómo sería una mónada a nivel de una provincia como Sevilla? Jesús.
Pues la segunda pregunta la vamos a ver en directo, a ver cómo queda, porque he visto que cuando lo estudiaba, Sevilla es una provincia muy grande, de las más grandes de España, y tiene mucha población, creo que 1.900.000. Primero, la primera pregunta que me decía la diputación, pues obviamente, pues las diputaciones son algo de la historia de España, algo que tuvo su necesidad, es razón de ser en su época. Ahora, pues, no tiene tantas necesidades de ser. Si conseguimos que el distrito funcione bien, la diputación, pues, quedará algo como algo simbólico. ¿Qué poder tiene la diputación? Pues, puede que se mantenga o puede que no. Es indistinto. No depende de lo que decida el país, de lo que decidamos mayoritariamente los españoles, si queremos mantener, delegar ahí, dejarlo como nivel o subnivel de organización territorial, lo que ahora son las comunidades autónomas, digamos, entregar allí competencias a la diputación, bueno, pues puede tener competencias. ¿Se puede entregar la competencia directamente al ayuntamiento? También, también. Obviamente, como decía, los ayuntamientos en España se han quedado también muy, muy anticuados. En Europa, en Francia, en Alemania, hubo fusiones de ayuntamientos, se juntaron ayuntamientos para funcionar bien, para que no se le fuera el gasto en nóminas. Y el tamaño que ponía, yo creo que, me acuerdo que en Alemania eran entre 50.000 y 70.000 el tamaño mínimo para que un ayuntamiento funcione y funcione bien. En España esas modificaciones no se han hecho, quizás llegará un punto en que haya que estudiarlo, pero insisto, hay mucho por hacer en España. España es un país cuya administración a todo nivel estadístico, datos, está anticuadísimo. No podemos seguir así, pero hay que ir piedra a piedra y esta hoy nos queremos focalizar en los distritos para conseguir representación y este modelo es el que nos la garantiza. La pregunta de Sevilla, nos vamos a Sevilla si os parece y vemos cómo quedaría las provincias. Porque mejor que lo cuente es verlo. Por eso vamos a habilitar el mapa cuando acabe el programa, para que entréis vosotros y miréis.
Vamos a recordar esta parte, Jesús, que va a estar en la página web www.demoslibertad.com. Pueden entrar ahí una vez que finalicemos este directo y, bueno, pues ahí pueden ver cada uno su distrito, puede entrar al mapa y encontrar dónde tendría que votar cada uno de los que nos está viendo ahora mismo y bueno, saber cómo, dónde estaría su diputado, ¿no? Es esa pregunta que nos hemos hecho muchas veces en Demos, ¿dónde está mi diputado? Pues bueno, hoy en día no está ni se le espera y esperemos que dentro de poco tiempo que mucho podamos tener un mapa como este que estamos presentando hoy con diputados que sí que nos representen.
Vale, pues aquí tenemos la provincia de Sevilla, 1.942.000 habitantes. Si vamos a los distritos, se compondría de estos distritos. 19 en total. Unos más grandes, como este, por ejemplo, y otros más pequeños, obviamente, de la ciudad de Sevilla, pues, y alrededores, otras ciudades grandes de la provincia. Pues aquí los tenemos. Estos son los distritos. Revisadlos, comprobad si están de acuerdo con lo que vosotros esperabais, si tenéis conocimiento de geografía y de población. Buscarle algún fallo, por favor, porque si lo tiene, es necesario que lo mejoremos entre todos. Hacer esto colaborativo, como decía José, y de verdad, esto es la primera iteración de esta metodología, pero yo creo que está en un momento ya de madurez suficiente para presentarse y para que podamos considerarla como una alternativa de verdad para el mal modelo proporcional que tenemos actualmente.
Por cierto, nos pregunta Paco Bono si este proyecto es compatible con la Constitución, del 78. Y José, eso es un tema que trataremos en el siguiente programa, el aspecto legal para poder poner en marcha un sistema como este en España, pero no sé si nos puedes avanzar alguna pincelada de lo que vamos a ver en el próximo programa, ya que nos lo preguntaba Paco, pues bueno, para no dejar también esta pregunta sin contestar.
Bueno, básicamente lo que habría que reformar es un artículo de la Constitución en dos puntos dentro de ese artículo, si es que evidentemente tuviéramos que funcionar dentro de la no Constitución que tenemos ahora, y luego evidentemente habría que cambiar la ley de régimen electoral completamente, ¿no? Trazaremos, pues bueno, un intento, yo creo que bastante complicado, de reformar la actual ley electoral y plantearemos la creación de una nueva con una serie de secciones, de capítulos, de cláusulas, de artículos que tendrían que contenerse para reflejar, digamos, o ir más adelante en lo que fue el pensamiento de Antonio García Trevijano hacia una ley electoral concreta, nueva, ¿no? Pero esto va a ser, de hecho, el contenido del próximo programa, donde seguro que vamos a poder responderle a Paco todas sus dudas y bueno, se van a hacer planteamientos jurídicos por parte de dos de nuestros juristas, que los van a traer sobre la mesa y los vamos a estudiar todos juntos. Ellos han hecho una revisión muy detallada de todo lo que haría falta y bueno, hoy estamos tocando un primer tema muy, muy complejo. Yo insisto que es que de verdad cuesta entender la complejidad del trabajo que ha realizado Jesús y bueno, a partir de ahí veremos también la complejidad de la cuestión legal y veremos también la complejidad de cómo se recoloca de repente el mapa de resultados electorales en España, ¿no? Que ha sido otra de nuestras sorpresas y ahí no me atrevo ni siquiera a adelantar lo que hemos visto, porque lo que vemos, evidentemente, con las limitaciones que comentaba antes, pues es, desde luego, un panorama de resultados electorales que es completamente diferente al que nos podríamos imaginar que ha ocurrido, que ocurrió en las anteriores elecciones generales. Nos sorprenderíamos muchísimo con qué pasaría si no fuéramos un diputado de distrito.
Pues sí, es que realmente lo que hay que realizar es un cambio de paradigma completo. Fíjate, nos decía también Jesús, alguna de las personas que nos estaba viendo, que precisamente un sistema muy similar al que tenemos actualmente, el de la República de Weimar, fue quien alzó a Hitler al poder. Así que figúrate si es importante el tener un sistema en el que haya representantes y no listas de partidos.
Así es, los que hemos vivido fuera. Conoces que el político no es el dueño, no es el que manda, sino es el ciudadano. El ciudadano exige. Aquí en España oía, por ejemplo, estos días que ha ganado Ayuso que había, le decían que había mucho voto prestado, voto que era de otro, como que el voto fuera una propiedad, como que fuéramos un rebaño, y el rebaño de Ayuso se le han juntado ovejas de otro rebaño porque lo hacía bien. Es que hay esa mentalidad de que les pertenece los votantes, es como dice mi público, ¿no? mi electorado. Es que hay esa mentalidad de que los votantes pertenecen al partido. Realmente es más, va a veces más allá de la identificación con el partido, va hacia un señorío casi. Entonces, eso se le da la vuelta como un calcetín. Eso es al contrario. Es el diputado que es mi diputado de distrito y hace lo que le digamos todos mayoritariamente. ¿Cómo cambia? Es que casos, por ejemplo, paradigmáticos como lo del agua en España. Unas regiones votan una cosa, otras otra. Vale, muy bien. Mayoría y minoría. No como ahora que un partido, porque en Madrid le dicen a un partido regional, un partido de una región, que tiene que votar tal cosa en contra de la voluntad mayoritaria de todo su distrito o todo su actualmente comunidad autónoma. Eso nunca pasaría. Eso cambiaría totalmente. Pero no pasaría no porque los políticos no quisieran. Los políticos iban a querer hacer a lo suyo, pero no podrían, porque esto nos da herramientas a los ciudadanos, cambia la distribución de poder y nos la da a los ciudadanos, nos devuelve lo que es nuestro poder, el derecho, derecho a, y al voto, el derecho al voto y el derecho de ser representado. Entonces es nuestra voluntad la que está allí representada por esta persona y no la del partido que asigna un virrey a cada en la lista. No. Eso cambiaría totalmente y, insisto, es difícil hacerse una idea hoy día, salvo si se conoce por haberlo visto ya funcionando, porque la dinámica es totalmente distinta a la que conocemos.
Nos hacían más preguntas en el chat. Esta te la lanza a ti, José. Nos pregunta Ana Pérez Ferreiro si tenemos un plan para hacer llegar esta alternativa a la opinión pública. Y luego había también otra pregunta muy interesante que tenía que ver con las autonomías y los municipios. Y nos preguntaban si este mismo sistema también se aplicaría en las elecciones autonómicas y en las municipales.
Sí, por responder a Ana... ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Me la puedes responder? Me he quedado con la segunda, como me has hecho varias.
La primera era si teníamos un plan para lanzar
esto a la opinión pública. Evidentemente, sí. Es lo que había comentado antes, de que evidentemente todo esto se empaqueta ahora en una campaña de diputado de distrito. Esa campaña la hemos estado lanzando a la opinión pública durante bastante tiempo. Ha habido cientos de personas que han contribuido a esta campaña. Hemos recogido una cantidad... yo creo que correcta para poder lanzar esta campaña y eso es lo que va a empaquetar todos estos mensajes de una manera, digamos, más sencilla, más directa, más fácil de que sea digerible por la ciudadanía. Pero sí, esto desde luego, ahora lo que estamos es a nuestra familia de seguidores, miles y miles de personas, pero sabemos que no estamos hablando a toda España en este momento, estamos hablando a personas que están muy interesadas por su país, que son personas pues más comprometidas, una sociedad civil un poquito más animada, más despierta, y estamos por eso presentándose en detalle con todos estos programas que vamos a tener cada semana, pues de qué se compone esto, para que vosotros conozcáis el contenido en detalle y luego lo podáis presentar a vuestros vecinos, a vuestras familias, a vuestros amigos, ¿no? Con relación a la pregunta de las autonomías, evidentemente hay que hacer la misma labor. La misma labor que ha hecho Jesús ahora para hacer la generación de distritos a nivel nacional, la tendríamos que hacer para cada una de las regiones de España. Habría que decir, pues oye, el Parlamento Autonómico, pues vamos a considerar que necesita pues tantas personas. Y a partir de ahí hacerlo. Si no, claro, esto sería un ahorro, evidentemente, porque tendríamos, imaginaros que estos mismos distritos valieran para las autonomías, pues sería fenomenal porque tendríamos muy pocos representantes y menos gastos, ¿no?, a nivel autonómico, lo cual no sería nada malo. Pero bueno, en fin, digamos que en efecto este mismo enfoque de distritificación pues habría que hacerlo luego por autonomías, en efecto.
Sí, y recuerda, José, que este modelo lo aplicamos para la región de Murcia y lo presentamos ya en creo que fue en enero, lo presentamos internamente y la verdad es que era un sistema con otros parámetros, pero la misma lógica. Conseguimos un mapa de Murcia respetando el actual número de provincia, de diputados.
Representante autonómico.
Eso es. Y lo hicimos distritos autonómicos. Pero claro, no somos, no estamos en contra de las autonomías. Obviamente, no es un modelo apropiado para España. Es un modelo enemigo de la historia, de la realidad de España. Y que no ha solucionado ni ningún problema, sino que ha traído problemas nuevos. Entonces, no estábamos a favor de ello. Pero si fuera necesario crear un mapa con las autonomías, para cada autonomía, con tanta gente que hay en los parlamentos, ¿no? Estos parlamentos autonómicos que tienen centenares a veces de personas, pues bueno, se podría hacer, porque el objetivo es introducir nuevas dinámicas y traer la representación tan cerca como sea posible del ciudadano.
Por cierto, antes ha comentado José una cosa muy importante, y es que la sociedad civil en este estudio que estamos presentando tiene que tener un papel muy importante, porque en última instancia es quien tiene que exigir que esta figura, la del diputado de distrito, llegue a España y sea una realidad. Por eso, toda la gente que nos está viendo, es muy importante que explique estas ideas que estamos contando en muchísimos programas desde hace mucho tiempo, pero ahora con este estudio, con algo ya tangible, que se la explique a sus amigos, a sus familiares, a las personas con las que se va de poteo a los bares. Es muy importante que la gente empiece a entender que existe un sistema donde el político sí que representa al ciudadano, y no ocurre, gracias a este sistema, pues muchísimos males, José, que estamos padeciendo en la actualidad. Es muy importante que estas ideas también todas las personas que nos siguen las difundan y nos ayuden a generar esa hegemonía cultural que en última instancia es la que va a empujar a los políticos a llevar una reforma de estas características, ¿no?
Claro que sí.
Y eso, he visto lo que nos estaba comentando Ana, por eso es tan importante, ¿no? Ahora esto hay que desgranarlo, hacerlo en migajas, hacerlo en mensajes sencillos, directos, que se puedan comunicar fácilmente, ¿no? Y esa, evidentemente, va a ser, digamos, lo que vamos a presentar en ese cuarto programa, y de cómo vamos a contar con un equipo de profesionales, gracias a todo el apoyo, en fin, todas las contribuciones, a todas las donaciones que nos habéis dado, cómo vamos a contar con un equipo de profesionales que se va a ocupar de digamos, llenar esto de eslóganes y de frases que sean las que más fácilmente puedan calar en la población española. Discúlpame, Jesús, que te había interrumpido.
No, nada, porque he visto preguntas que ya hemos respondido. Debe ser gente que se acaba de incorporar nueva. Para no repetir, los criterios que hemos utilizado son los criterios de Antonio García Trevijano, de la teoría pura de la República. Población, hemos respetado las provincias, contigüidad, pero, insisto, no quiero repetirme, lo hemos dicho ya durante el programa, revisaros los que habéis llegado más tarde el inicio, porque hemos detallado todo y nos gustaría responder a preguntas nuevas para avanzar un poco en el debate y en esta conversación abierta que queremos tener con vosotros. Así que, si tenéis alguna pregunta nueva, encantado de responderlas.
Vamos a recordar también que este mapa que hemos presentado hoy en este canal, con ese gran trabajo que ha realizado Jesús Murciego y todo su equipo, lo vamos a tener en demoslibertad.com, en nuestra página web. Una vez terminado este directo, podréis entrar a buscar vuestro distrito, a ver dónde deberíais de votar, con qué municipios estaría ese distrito configurado. En fin, es una información interesante que para más de uno, pues bueno, puede ser también casi como un juego, como algo divertido, ¿no? Buscar el distrito del municipio de cada una de las personas que nos está viendo, ¿no? Tampoco nos queda mucho tiempo, así que sí que vamos a anunciar a toda la gente que nos está viendo que si quiere hacer alguna pregunta la puede realizar todavía, pero para inmedia tenemos que terminar, porque tal y como hemos dicho al inicio, a las 9:30 tenemos un programa con Roberto Centeno para hablar de economía. Como bien sabéis, a lo largo de estas 4 semanas que vamos a presentar este estudio, no vamos a realizar el programa de la hora de Demos, pero sí que haremos a lo largo de la semana pequeñas píldoras sobre economía con Roberto Centeno y sobre cuestiones internacionales con José Papí y también con Vicente Ferrer, por cierto, una muy interesante que tendremos próximamente sobre la situación de Colombia. Así que todas esas secciones que habitualmente están en el programa del viernes las vamos a ir poquito a poco dividiendo para poder dejar el viernes para presentar este estudio que, como decimos, pues bueno, tiene detrás un gran trabajo. No sé si hay, bueno, nos preguntan el tema de los partidos políticos, eso también ya lo hemos comentado. El papel que tendrían sería, pues bueno, básicamente una especie de agencia de marketing, ¿no? Máquinas electorales y con muy poquitos empleados, tal y como explicaba José hace unos instantes. Para toda la gente que ha llegado un poquito más tarde, que vea el inicio del vídeo, porque estas cuestiones están ya explicadas. Recordamos la página web demoslibertad.com, en el chat de YouTube nos ha puesto nuestro compañero César la página web donde podéis entrar ya a ver este mapa, consultar vuestras provincias, vuestros distritos. Tenemos aquí otra pregunta de Fernando López Peña que dice: ¿habéis planteado el proceso de sustituir al diputado titular por el suplente? Es una pregunta que nos realiza Fernando. Jesús.
Perdona, repíteme la pregunta.
Sí, la pregunta es si os hemos planteado el proceso de sustituir al diputado titular por el diputado suplente.
La revocación del voto sería, ¿no? Claro, porque Trevijano explicaba muy bien que se elegían en un ticket dos personas, el diputado y el suplente, y en la revocación no hemos especificado los mecanismos todavía. Está explicado en cómo sería, pero eso es la parte legal lo que lo llevará a cabo. Eso es la ley, que es la parte más legal del estudio en la que vamos a tratar qué cambios legislativos son necesarios y cómo se implementan. Entonces, esa parte no está tratada aquí en lo que es el análisis del mapa del diputado distrito, del algoritmo. Es más de otra área.
Pues si os parece, vamos ya poquito a poco cerrando este programa. A modo de conclusión, si queréis una intervención cada uno de vosotros, y bueno, si entre medias subir alguna pregunta, pues también la leemos, porque sí que tenemos algo de tiempo aún. José, si quieres, empezamos contigo.
Bueno, básicamente deciros que bueno, que esto es una primicia, esto no se ha hecho jamás en España. Yo vuelvo a extender mi felicitación a Jesús y a todo el equipo de colaboradores que la ha capitaneado por lo que ha hecho. Es extraordinario, es un trabajo, pues bueno, es que es tan arduo que es complicado de explicarlo. Y vamos a insistir, voy a volver a utilizar esa analogía futbolística, ¿no? Porque a España le gusta tanto el fútbol a la gente. Hay que bajar el balón al suelo. Es decir, una cosa es hablar de vamos a cambiar el sistema electoral o queremos que España sea de otra manera, queremos que tal, pero nosotros lo que estamos haciendo aquí es de verdad bajar el balón al suelo, entrar en los detalles, entrar en mostraros pues un trabajo que desde que empezamos a concebirlo hace 2 años y ha habido ya partes que se empezaron hace 2 años, parte hace 1 año, este trabajo ha llevado innumerables meses, en fin. Deciros que vamos a bajar al detalle, esta es un primer adelanto, digamos, de todo lo que se ha trabajado y ya veréis cómo en el cuarto programa, cuando lo pongamos todo junto, todo va a tener sentido y todo se va a comprender de una manera mucho más clara.
Jesús, a modo de cierre, una última conclusión, un último mensaje.
Estaba viendo el chat y he visto que la gente quiere ver los detalles los hemos comentado aquí, los pondremos por escrito también, esto es algo público y abierto, y cuanto más colaborativo lo consigamos hacer. He visto también comentarios que nos muestran mucha ilusión. La verdad es que tenemos también nosotros mucha ilusión y mucho orgullo de lo que hemos conseguido, de este nuevo mapa de España. A mí, las personas como yo que les encantan los mapas, ver a España de esta manera tan moderna, libre de comunidades autónomas y libre de esas divisiones tan absurdas que nos han impuesto desde la transición para acá, que son las comunidades autónomas, ver España de otra manera y ver que España puede modernizarse de una manera que salga de esas inercias de los siglos pasados y se ponga a la cabeza de los países del mundo donde debería estar, este debe ser nuestro objetivo de todos. Y esto debe ser el primer paso de muchos avances que debemos traer a España, porque es que si no hacemos nada, España se va al hoyo, se queda atrasadísima y no se puede consentir. España es un país de los primeros de Europa y por su historia y por su característica y por lo que ha representado siempre, y España tiene que estar en la vanguardia. Y este mapa, con este mapa lo que he querido traer es la vanguardia de las metodologías de Estados Unidos, del mundo, y aplicarlo a España, traer de verdad, por fin traer un sistema del que podemos estar orgullosos, del que podamos presumir por el mundo, no de esa transición fallida, transición malísima, sino de realmente algo que sea a la altura de los tiempos y que nos traiga de verdad un sistema del que estemos, un sistema democrático del que estemos orgullosos. Ese ha sido mi objetivo y yo creo que si nos ayudáis podremos avanzar y podremos pulir al máximo esto, y realmente esto va a ser un cambio muy grande, y iniciaremos la campaña de difusión y ojalá la gente, más y más ciudadanos, lo conozcan al detalle, el detalle de su distrito y de otros distritos que quieran conocer. Vamos a empujarlo para que todos los ciudadanos lo conozcan y vean las ventajas, no solamente que lo conozcan, pero que además vean cómo mejora todo, cómo cambia y cómo los políticos ya no pueden hacernos lo que nos han hecho durante tantas décadas.
Por cierto, nos han realizado también una pregunta muy interesante, nos la hace Germán Palomares. ¿Hay alguien de la Unión Europea que conozca este proyecto? ¿Hay algún apoyo externo al propio país?
Pues no, la verdad es que no hay apoyos de momento, y no podemos esperar que los haya en la partidocracia de Bruselas, en esa oligarquía que conoces muy bien, José. No sé si quieres comentar algo, pero en la Europa continental, salvo Francia, la representación es una idea que ellos creen que han superado. Ellos van más a la identificación.
Precisamente, al hilo de lo que estás comentando, hay un mensaje en el chat que dice: estamos en el siglo XXI y para vosotros lo moderno son fórmulas del siglo XVIII. Me imagino que Jesús o José, si queréis contestar a esta persona.
Se estarán refiriendo probablemente a trabajar con democracias informáticas, con votaciones directas, etcétera, etcétera. No, este no es un enfoque del siglo XVIII, esto es un enfoque que lleva durando miles de años, que es que o te representa una persona que bien se va al notario a comprarte una casa, bien se va a representarte en el banco, o bien se va al Madrid, al Congreso, a representarte a ti, pero es que la representación es algo que lleva inventado mucho tiempo. Desde luego a nivel de representación política, Marsilio de Padua, etcétera, etcétera, pero es que esto lleva ya muchísimo tiempo. Y es que no hay otra manera de que te puedan representar, que es que le des a una persona un mandato y esa persona se te vaya y te represente donde tenga que ir. Y no sé a lo que se refieren, porque bueno, muchas veces escuchamos pues comentarios, a veces también, muchos en política internacional, etcétera, lanzan una frase, pero no argumentan ni justifican qué es lo que quieren decir con ello, ¿no? No son soluciones del siglo XVIII, esto, como estaba diciendo muy bien Jesús, esto es la vanguardia, esto es empezar a llevar a España, no, por ejemplo, incluso a los tejemanejes que están ocurriendo con el gerrymandering tantas veces en Estados Unidos, sino llevarlo al mundo del Big Data, llevarlo al mundo de verdad, utilizar unos criterios objetivos de repartición, digamos, y de estructuración y de generación de estos distritos, es decir, no son criterios anticuados para nada, no estoy de acuerdo con esa afirmación.
Pues dicho esto, si os parece, vamos a dejar aquí esta primera presentación. Vamos a recordar que el mapa que hemos presentado está en la página web de demoslibertad.com. Podéis acceder y buscar vuestro distrito en este mapa que ha preparado Jesús Murciego con todo su equipo, con muchísimo trabajo. Mira, ahí nos ha puesto nuestro compañero César Bobadilla la página web donde tendréis que entrar para poder consultar este gran trabajo. Han sido muchísimas horas, muchísimos días, muchísimos meses de trabajo. Enhorabuena, Jesús, y a todo tu equipo por este trabajo que habéis realizado. es el primer fascículo de un estudio que está llevando a cabo la plataforma Demos. La semana que viene analizaremos las cuestiones legales para que estos distritos puedan convertirse en una realidad en España. Para ello estaremos con nuestro equipo de juristas el próximo viernes. Y también te recordamos que hoy no va a haber la hora de Demos. El programa que hacemos habitualmente los viernes lo vamos a dividir en pequeñas píldoras que iremos emitiendo a lo largo de la semana. Hoy veremos la cuestión económica con Roberto Centeno a las 9:30 de la noche, y la semana que viene estamos preparando un programa muy interesante. Además de las cuestiones internacionales habituales, de las que nos suele hablar nuestro compañero José Papi, también vamos a dedicar un espacio a Colombia, porque es un país que está sufriendo una época muy, muy convulsa y que puede ser muy importante para toda Hispanoamérica. Vicente Ferrer nos va a dar todos los detalles también en esa píldora que vamos a preparar para la semana que viene. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y enhorabuena por tu trabajo y el de tu equipo. Y gracias, José, por estar con nosotros. Y nos vemos la semana que viene.
Un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y a ti que nos estás viendo, te recordamos que si te ha gustado este vídeo, le des al like, que compartas este estudio a todas las personas que conozcas y que creas que les puede interesar, que nos ayudes a difundir estas ideas para que la representación sea una realidad en nuestro país. Como te decimos siempre, recuerda que lo que hay que hacer es enamorarse de la libertad. No hay que creer lo que veas ni en la televisión, ni lo que escuches en la radio, ni lo que leas en los periódicos. Como te decimos siempre, ni siquiera te fíes de nosotros, porque nosotros lo único que hacemos es ofrecerte una herramienta para que puedas llegar poquito a poco a la verdad. Pero la verdad, en última instancia, la tienes que buscar tú. Nos vemos a las 9:30 con Roberto Centeno y con la sección económica. Hasta dentro de un ratito.